Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Temas y Análisis. Este programa lo dedicamos los martes y los jueves para con nuestros invitados hacer un análisis de los diferentes temas que deben de ocupar la atención del pueblo hondureño, especialmente ahora que se ha iniciado una nueva etapa gubernamental. Porque lo que se quiere saber es qué hay de futuro, qué es lo que tenemos que hacer autoridades, pueblo, para que podamos salir adelante con los diferentes problemas que venimos afrontando desde hace mucho tiempo. Nuestro programa de hoy, el tema es la salud, prioridad nacional. ¿Y por qué abordamos el tema de la salud? Porque el sistema sanitario de nuestro país se encuentra en precario desde hace mucho tiempo. Hay deficiencias tremendas en los hospitales públicos y en otros centros donde se le da atención al pueblo, porque es obligación del Estado dar salud al pueblo y gratuita. Falta de medicamentos. Y se ha agravado la situación sanitaria en el país con la pandemia, con el COVID-19, con las diferentes variantes, los problemas que se han venido suscitando en los centros especializados y en los hospitales públicos, la falta de lugares donde poder atender a la ciudadanía que está siendo afectada. Pero no solo el COVID, sino que también el brote que ha surgido de la infección del dengue. El dengue está causando serios problemas en el norte y en el centro, en el distrito central. Pues este tema lo hemos querido plantear así y analizarlo, y para ello hemos invitado a una persona que, además de conocedora, ha tomado la decisión de hacerle frente al problema de la salud. ¿Cómo hacerle frente? Pues, manejando la política de la Secretaría de Estado de Salud Pública, porque es ahí precisamente donde tienen que buscarse las soluciones adecuadas para ver qué respuesta se le puede dar al pueblo. Faltan medicinas, todavía no se sabe cómo está la situación de las vacunas, si hay una cantidad suficiente para seguir vacunando al pueblo, tanto en la primera, segunda o tercera dosis. ¿Qué es lo que está pasando con la vacuna pediátrica? ¿Cómo están funcionando los centros de los triajes? Todo eso es importante conocerlo como una política diseñada desde la Secretaría de Estado. Hoy queremos abordar precisamente el tema con una persona que es muy conocedora, porque además de ser un gran profesional de la medicina, se ha destacado también en anteriores ocasiones como funcionario diligente. Fue subsecretario de Estado en el despacho de Salud Pública en el gobierno del ingeniero Carlos Roberto Flores Facusé. Y además es un hombre que conoce mucho de toda esa relación que deben de tener los médicos precisamente en los centros hospitalarios. Para mí es una enorme satisfacción contar esta presencia de hoy del doctor José Manuel Mateu, el nuevo subsecretario de Estado en el despacho de Salud Pública. El doctor Mateu es una persona a la cual aprecio mucho, porque además de ser mi amigo, fue el médico que me detectó unas hernias y además me atendió el nervio ciático y me remitió a sesiones terapéuticas. En fin, es un hombre al cual yo aprecio mucho. Bienvenido al programa, señor ministro.
Sigo siendo el doctor Don Naón, nada más. Un placer estar con ustedes.
Bueno, doctor Mateu, estamos planteando el asunto este de la salud como prioridad nacional. Tiene usted un gran reto, porque repetía que hay muchas deficiencias en el sistema sanitario del país, que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo. Problemas en los centros hospitalarios del Estado, falta de medicamentos. Y decía que se había agravado todo esto con la pandemia y con los brotes, por ejemplo, de dengue, pero también con el asunto de la violencia, porque resulta ser que ahora los hospitales pasan llenos de heridos y de gente que es víctima de la violencia en el país. ¿Cuál es el plan que tiene, doctor Mateu, para este arranque que usted ha tenido en la Secretaría de Salud Pública?
Bueno, aquí los problemas son múltiples, pero nosotros no debemos quejarnos de los problemas. Tenemos que tratar de buscar la solución.
Claro.
No, para eso hay varias cosas que seguir haciendo. Estamos tratando de conformar un equipo con gente que sea muy leal, muy capaz. Me siento tener a mi lado y que me ha aceptado el cargo la doctora Nersa Paz. Es nuestra viceministra de redes de servicio. Alguien con amplia experiencia en todo lo que es la administración de las regiones sanitarias, centros de salud, etcétera, una mujer excepcional, también sobreviviente de cáncer, igual que yo, y comprometida. También nombró la doctora Toani Montalbán, una joven que yo leo con muy buen potencial para de verdad también desempeñarse con suficiente capacidad en subsecretaría de cooperación, donde ella va a estar, y nosotros vamos a dar muchos proyectos, así que ella me va a tener que ayudar. Y pues estamos tratando de generar un equipo cercano con gente igual de capaz y de honrada. Hoy vimos ya el privilegio de poder abrir las puertas par en par al Consejo Nacional de Corrupción. Le pedimos a doña Gabriela Castellanos, al abogado Dil Fernández, que firmamos un convenio, lo hemos firmado hoy, donde le abrimos las puertas completamente, desde el centro de salud más pequeñito hasta ese donde ahorita todavía tengo mucho que trabajar, para que investiguen lo que quieran, claro, para que tengan toda la autoridad para hacer su acompañamiento con nosotros en esta gestión de los procesos, que nos ayuden a trabajar honradamente en el pueblo de Honduras. Eso para mí es un paso fundamental.
Bien, doctor, me parece excelente la forma en que usted está iniciando. Yo creo que es una manera de devolver confianza, porque eso es lo que se ha perdido en el pueblo hondureño, la confianza. Eso que usted está adelantándonos de estar con instituciones como esa, con organismos, con esto, para que puedan tener una auditoría, para que puedan funcionar, me parece excelente. Y me parece excelente también la forma en que usted ha entrado a esa Secretaría de Estado. Este es un organismo técnico, el de salud. O sea que hay que abrirle las puertas, porque hay gente que desea trabajar, pero tiene que trabajar de acuerdo a los formatos que están diseñados precisamente para la atención. Y usted, doctor, no le haga caso a esa gente que se graduó en las calles como lanzadores de piedras y quemadores de llantas, que claro, son azuzados por bochincheros de oficio. No les tenga miedo a eso. Hágale frente al problema de la salud, porque la salud tiene que ser fundamental. Hay dos aspectos que son importantes en la vida de un país: educación y salud. Yo creo que salud está en buenas manos con usted. Doctor, usted me está hablando de esa forma de hacer un trabajo técnico dentro de salud. Yo recuerdo que hace muchos años, con el doctor Enrique Aguilar Pazerrato, se pusieron en funcionamiento los sésamos, los césares, los clippers, pero yo no he vuelto a oír nada de su funcionamiento. ¿Qué ha pasado con eso, doctor Mateu?
Bueno, miren, mi meta es alcanzar al doctor Aguilar Serrat. es para mí un referente, lo he escuchado toda mi vida, claro, como el mejor ministro de salud, y yo voy por él. Así como Lionel Messi iba por los récords de Pelé, o sea, yo voy por él. Es, creo, uno debe ponerse referentes que valgan la pena. Y cuando digo voy por él, no es competencia, es simplemente por seguir sus pasos. Claro. Él dejó una época diferente. Él formó un sistema de salud diferente. Ahora, pues lo siento.
Parece que, doctor Mateo, parece que se le desactivó el micrófono ahí en su computadora, porque no le estamos escuchando. Vamos a ver si lo puede. Ahí, creo que ahora ya lo tiene activado. Adelante, doctor Mateo.
Ahorita ya más de 1,600 centros de salud, le llaman Sistema Integral de Salud, pero tenemos también 28 hospitales, pero nosotros vamos por más. ¿Qué ha pasado? Al inicio usted decía de que ahora hay mucha violencia. Es cierto, hay mucho accidente de moto. Eso hace que las cirugías se cancelen porque hay que meter al complicado que se va desangrando. Claro. ¿Qué pretendemos hacer los dos hospitales de politraumatología? Uno en Tegucigalpa, otro en San Pedro. Creemos que ya vamos a obtener visos de dónde va a poder estar el dinero. Un préstamo del BID, tenemos reunión esta semana con ellos porque lo dieron en diciembre del 2018 para eso. Y yo quiero saber si fue invertido, si fue gastado o si no están, hemos andado pidiendo dinero por todos lados. Es parte de las reuniones que hemos tenido. El gobernador me informó que hay disponibilidad de un préstamo, hay un préstamo concesional, 4 años de gracia. Y él estaría encantado que sea de salud. Bueno, yo fui el primer ministro que fui a hablar con él, de que tiene la decisión de que ese préstamo lo podamos usar en salud. Y yo de paso le dije al japonés, muy gentil, que a mí me encantaría que ellos mismos nos hicieran los hospitales, con tecnología. A mí no me interesa manejar dinero, no, nos interesa hacer las construcciones. Claro. Muy bien, yo le decía, yo te voy a poner los requisitos técnicos que me dé nuestro personal, de cuántos quirófanos, cuántas camas, etcétera, y ustedes me van a hacer un hospital de primer mundo. Yo estoy pidiendo eso, porque creo que la población pobre es la mejor. El que tiene dinero puede escoger, el pobre no puede escoger. Así que yo quiero lo mejor para que también pueda ir el que tiene dinero. Si el sistema de salud de Honduras es capaz de atenderlos con calidad, en nuestros hospitales, si pagan impuestos, tienen derecho. Entonces, esa es nuestro primer paso que queremos dar ya a algún. Luego estamos hablando de los hospitales del Seguro Social, ¿no? Estamos hablando de los hospitales que tuvimos durante el huracán Mitch en el barrio abajo. Ese era el hospital médico quirúrgico. Ese hospital se trasladó al hospital de la materno infantil y tenemos en un solo hospital metidos dos hospitales. Obviamente es difícil manejar los dos hospitales en uno solo, por decirlo de alguna manera. Entonces pretendemos hacer el hospital médico quirúrgico de Tegucigalpa. Hay fondos, si los hay, si se desataron fondos para hacer el centro cívico gubernamental, podemos ir al Congreso a pedir permiso de que autorice traslado de fondos de un régimen a otro cuando el mismo edificio va a servir de garantía y los mismos que van a venir de retorno van a estar pagando el tiempo. Me aseguro que el centro cívico. En San Pedro sí vamos a hacer el hospital médico quirúrgico del Seguro Social. ¿Y aquí de dónde? Porque uno puede hacer muchas cosas, pero hay que saber de dónde, cómo. Aquí vamos a irnos a reunir con la Asociación de Maquileros de San Pedro Sula, Cholome, etc. Ellos necesitan tener un hospital de calidad para sus trabajadores. La idea es proponerles que nos den las cuotas anticipadas de un año. Es un decir dar, porque ahí nomás firmaríamos que le devolvemos el dinero y que ellos con ese dinero me construyan el Hospital Regional del Norte del Seguro Social. ¿Cuánto tienen que desembolsar? Si el desembolso va a ir siendo cada semana, cada quincena, en lo que van pagando, no es que van a tener que pagar la cantidad que vale el hospital de un solo, ¿no? Le van a pagar a lo largo del año o 18 meses que se tarda en medio de una construcción. Si ellos mismos lo manejan, me lo van a hacer rendir mejor. Si ellos empresas sean caras, son ellos mismos los empresarios. O sea, como le digo, no me interesa hacer el dinero, me interesa hacer la obra. Hay una frase de Maú que se me ha metido en la cabeza, como esa, que yo soy ingeniador y a mí me gusta ser un constructor de sueños. Yo no quiero ser simplemente un creador de ilusiones, no, mejor ser un constructor de sueños, y yo creo que entre todos lo podemos hacer. Claro. Ahí le mencioné. Pero nos vamos para la zona sur, don Mao. Ahí hay un hospital que tengo que averiguar por qué no se ha construido cuando había fondos de Corea. El Exim Bank de Corea había puesto fondos para construir el hospital regional del sur de la Secretaría de Salud. Le pusieron la primera piedra, creo, varias veces, y no se ha hecho. Tengo que ir, ya tengo cita con la Embajada de Corea para averiguar qué pasó con ese préstamo, con ese hospital, porque también vamos por el Hospital Regional del Sur. Mi ventaja, bueno, tengo varias ventajas. Una, que soy un soñador y que mis sueños no tienen límite, como no deben tener los límites los sueños de nadie, de los jóvenes en principal. Segundo, que tengo, creo, el apoyo irrestricto de mi señora y de mí. Ellos más bien dicen que yo les estoy comprometiendo en demasiadas cosas. Yo les digo, denme ustedes la autorización y yo me voy a mover para lograrla. Y tengo el apoyo de ellos. Ya tenemos, pues, lo que pasó esta semana de paros y todo. Hemos logrado ir saliendo de eso. La gente está entendiendo que estamos haciendo las cosas de acorde a ley. Entonces, vamos a poder caminar hacia esos sueños que yo le estoy mencionando.
Qué bien. Ahora, doctor, yo estuve viendo unas declaraciones que usted dio a uno de los periódicos de la capital. Estaba relacionado precisamente con el trabajo concatenado del Salud con el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Este es un proyecto que me parece que puede ser factible, habida cuenta de que también el seguro ha tenido sus limitaciones y sus problemas. ¿Qué nos puede decir sobre ese proyecto, doctor Mateu?
Es que lo primero es que yo voy a asistir a la social. Normalmente se asiste por el viceministro. Ajá. Durante 4 años fui como viceministro, pero ahora yo voy a ir. ¿Por qué? Porque el sueño es llegar a tener un sistema unificado de salud. Yo creo que no lo vamos a lograr en estos 4 años, pero vamos a caminar hacia eso. Igual como en Costa Rica existe la Caja Costarricense del Seguro Social, bueno, nosotros vamos a caminar hacia eso. Hay que empezar con algunas cosas. Los cuadros básicos de medicamentos son diferentes en una institución que en la otra. A ver, que unificarlo. No deberíamos tener 2 cuadros. Las prebendas sociales de los trabajadores son diferentes en un lado que en el otro. Bueno, a ver cómo se unifican. ¿Y qué tenemos? Bueno, usted ve que yo estoy hablando de hacer los hospitales del Seguro Social de Pedro y el de San Pedro Sula. Entonces, vamos hacia esa parte. El Seguro Social tiene que recuperarse. Cuando digo recuperarse, es una institución noble, es una institución con buen personal, que ha adelantado a la Secretaría de Salud en algunas cosas. Incluso ellos habían empezado un programa de trasplantes antes que la Secretaría de Salud. Y en ambos lados el programa de trasplantes ahorita se cayó. Bueno, acabo de terminar una reunión con la gente de los pacientes que ameritan trasplantes y estamos poniéndonos de acuerdo. Aquí se va a volver a crear la unidad de enfermedades crónicas. Vamos a darle énfasis a los pacientes que ameritan diálisis. ¿Por qué? Tenemos un crecimiento. En los últimos 4 años se duplicó el número de pacientes. ¿Qué está pasando? Tenemos que prevenir. Sí, pienso en la atención secundaria, pero la base está en la atención primaria. No puede ser que nuestra población, por diversas causas, se nos esté dañando a ese extremo los riñones. Tenemos que enfocarnos en las campañas de prevención, en la educación para los niños, porque los mismos niños del 2019 al 2021, en verdad, hace media hora, se duplicó la cantidad de población que está meditando diálisis. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Por eso necesito técnicos al lado mío.
Claro.
Pero otra cosa es para lo que nos pusieron aquí. mejorar la calidad de salud de la población de Honduras. No estoy seguro que lo vamos a hacer. Mientras los retos son más grandes, pues hay que tener más ideas para solucionarlos. Y rodeado de gente buena, la gente nos va a ayudar a salir adelante.
Sí, claro. Doctor Mateo, hoy, antes de salir aquí al canal, a LTV, estaba viendo una transmisión desde el extranjero que abordaban al secretario ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y le dice al mundo que tenemos que vivir con el coronavirus durante mucho tiempo. O sea que ya está hablando no solo de una década, hasta de dos décadas que tenemos que estar con este problema. Yo creo que aquí hay que ver también qué es lo que se va a hacer, porque la verdad es que tenemos que seguir con la campaña de la vacunación. ¿Hay vacuna suficiente? Se ha logrado establecer un programa de vacunación casi obligatorio para la población, porque hay que decirlo así, a la gente hay que obligarla a que se vaya a vacunar, porque la gente aquí nuestra es muy fresca. O sea que lo llama, y como que si no lo están llamando. Yo creo que aquí sí tiene que ver, porque si vamos a estar con una pandemia prolongada, hay que ir ya tomando también las medidas necesarias para ver cómo se van a atender a esos pacientes. Hoy estaba escuchando también una noticia de que ya no hay oxígeno aquí en el país. ¿Qué ha pasado con eso, doctor Mateo?
Bueno, varias partes aquí, don Naúm. Uno, vamos a tener que seguir con las medidas de bioseguridad. Correcto. La mascarilla, yo para poder hablar con usted y porque se sale todo el mundo de mi oficina para que yo esté sin mascarilla.
Okay.
Cuando hay personas con la mascarilla, tenemos que seguir con el gel de manos, con el alcohol. Sí. Tenemos que poner agua. ¿Por qué? Porque si vamos a la clase presencial, los niños tienen que lavarse. Ya tuvimos reunión también con UNICEF, nos van a ayudar con una campaña masiva para hacer conciencia en los niños de las medidas que deben de tener. UNICEF más bien nos dijo que encontraba que se había dejado invisibilizados a los niños aquí. Ahora vamos con la campaña de ellos para poder, antes de que regresen a la escuela, que estén conscientes del riesgo. Ellos van a jugar, pero que sepan que ahí nomás se van a lavar sus manitos, que van a tener su mascarilla, claro, algo con el escape ahí. Tienen que estar vacunados. Entonces, entramos en campo de las vacunas. Mire, en vacunas de adultos no tengo ningún problema. Resulta que no se le ha dado el nivel que tiene la colaboración de los Estados Unidos de América en este aspecto. A través de USAID hemos tenido dos jornadas de trabajo, dos mañanas enteras con ellos, y la ayuda que esta gente está dando es maravillosa. La Fuerza de Tarea Bravo nos ha dado 18 útiles de alta o ultra baja temperatura para menos 80 grados centígrados, donde ya se están distribuyendo a nivel de todo el país a los almacenes regionales y podemos almacenar la cantidad de vacunas que necesitamos. Ellos nos van a donar el resto de las vacunas de adultos, que lo han venido haciendo en gran medida, y a través del mecanismo COVAX. COVAX es el mecanismo de salud, pero claro, ¿quién le pone COVAX? El pueblo de Estados Unidos. Y ahorita están pendientes de darnos 696 mil vacunas más, y a partir de la última compra que tuvimos, nosotros ya no vamos a tener que comprar vacunas para adultos, porque ellos nos las van a dar. En el caso de los niños, doña Kamala Harris nos vino a donar 500 mil jeringuillas, sí, para dosis, pero no la vacuna pediátrica, porque el gobierno de Estados Unidos todavía no tiene como política la donación de vacuna pediátrica. Sí. Ya le hicimos la solicitud. Ahorita lo que tenemos es la que viene por compra, que es marca Pfizer. ¿Qué tenemos? Entregas de 108 mil vacunas por semana. Y en algunas semanas ya entran 228 mil. Yo estoy pendiente de la respuesta regional para que nos dé 500 mil de un solo más para poder hacer una jornada masiva de vacunación. ¿Qué nos está pasando? Que llega el equipo de vacunación y en la casa hay un niño de 11 años al que podemos vacunar, pero ellos tienen uno de 9, uno de 8, uno de 6 y quieren que se lo vacunemos todos. Y como no tenemos suficiente vacuna, en el de 11, entonces no dejan que le vacunemos al niño. Aquí tenemos que tomar una decisión administrativa. Y esto va a ser con las vacunas que tenemos, que van a ser barridos por semi, pero no vacunamos a ninguno de los que pasan, porque si no, no vacunamos a ninguno.
Claro.
Y además, es algo inocente hacer que vaya 4 veces el equipo de vacunación a esa casa. Mi problema ahorita es que no tengo la cantidad de vacunas suficiente pediátrica para hacer la jornada nacional, que ya hemos hablado con algunos gremios, incluyendo la Asociación de Enfermeras y el Colegio Médico, que venimos a una administración diferente, con rostro humano. Ellos nos van a ayudar donándonos tiempo para que hagamos esa gran jornada nacional de vacunación para los niños y un sinvivir de lo que sea. Y vamos a vacunarlos a todos al tener la vacuna. Ahorita estoy pendiente de esa respuesta del Tribunal de Pfizer.
Y en esto, doctor Mateu, ¿se puede hacer el trabajo combinado con la Secretaría de Educación, especialmente para llevar la vacuna a las escuelas? Porque la realidad es que hay que proteger a estos niños, a estas niñas y también a los adolescentes que están yendo a los colegios. Yo creo que aquí con la Secretaría de Educación se puede hacer este trabajo combinado, doctor.
Usted tiene toda la razón, don Naón. El viernes yo estuve en una escuela, la escuela Agustín Alonso del barrio San Pablo. Anduvimos ahí con el campeón mundial Teófimo López, que él también está ayudando para hacer lo que es salud mental y prevención de la violencia. Fuimos a un lado del Motagua, del Revoluco, creo que se llama Revolucionario, y la otra barra de la Ultra Fiesta, en dos lados con él. Muy gentil este muchacho, con una gana de ayudar increíble. Se siente más hondureño que cualquiera de nosotros. Y yo aproveché para ir a estar con los directores y todo, y vimos que no tienen agua. Entonces, a las escuelas hay que ponerles por lo menos de esos tanques grandotes de almacenamiento de agua, porque una cisterna es el ideal, pero no la tienen. Entonces hablamos con los directores, hay que poner agua, uno. Dos, hay que poner un baño limpio. Tres, me voy dando cuenta que las escuelas que tienen como esa, sí, odontólogo. Y la campaña nacional de fluorización se dejó caer también. No hay problema, ahorita no vengo a criticar eso, sino que ya estamos actuando para volverlos a hacer. Y bueno, hay que ponerle un odontólogo en la escuela.
Claro.
Bueno, y los vamos a fluorizar. O sea, están intentando hacer lo que en su tiempo hablaba el ingeniero Flores de una reingeniería. Es lo que estamos ahorita haciendo.
Parece excelente. Y una cosa, doctor Mateo, porque usted hablaba de un referente como el doctor Enrique Aguilar Paz Cerrato. Y una vez platicando con él cuando él ya había salido de la Secretaría de Estado, y decía, es que aquí también las cosas no se hacen como deben de hacerse. Una cosa es la sanidad y otra cosa es la salubridad. La salubridad, dice, no se puede estar manejando desde una secretaría donde se están viendo los asuntos de la salud. Hay que manejarla precisamente con las instituciones que están relacionadas, por ejemplo, con las obras de infraestructura, de la ¿cómo se llama? Estar viendo que las aguas negras estén circulando. Eso se hace con las municipalidades. Ese ya es aspecto de salubridad. Y el otro aspecto de salubridad también contemplado, por ejemplo, es la limpieza de todos esos solares baldíos que son criaderos de zancudos en esta temporada del dengue. ¿No es así, doctor Mateu?
Sí, don León, y me voy a hacer un poquito para que vea.
Sí.
Lo que yo le entregué al presidente Zelaya y a doña Xiomara Castro. Este es mi plan de trabajo para el tiempo que yo esté en la Secretaría de Salud. Yo no creo en esos grandotes, gruesotes, que se escriben mucho y nadie lee. Yo puse aquí, usted mencionó algunos de ellos. Claramente digo, bueno, obviamente es de la pandemia, la construcción de los hospitales que yo le había mencionado, el laboratorio de medicamentos que vamos a ir a la universidad para que sea educada, de fabricarnos también productos básicos, no los 500 y pico de medicamentos que ocupamos, pero unos 30 que nos fabrique. Pero tenemos la campaña masiva de prevención de enfermedades. Aquí la y ahí entra lo que usted mencionó, el dengue, la malaria. Eso no se lo va a compartir la Secretaría de Salud. Es una... Si tiene escudos en su casa, va a tener escudo. Aunque nosotros vayamos a batizar y todo, tenemos que colaborarnos y vamos a concientizarlo. Aquí está la ayuda de usted, que me van a ayudar a divulgar esto. Aquí estamos hablando de obesidad, de que está llevando a las enfermedades. Pero el siguiente punto, exactamente, usted lo acaba de tocar, se llama saneamiento básico. Yo no puedo vivir, no tengo agua, si no tengo sistemas de disposición discreta. Entonces, ese programa de electrificación, de manejo de aguas residuales, etcétera, pues lo tendremos que hacer de comunidad de esfuerzos con las municipalidades, con sana. Estamos conscientes, el manejo de esto no es Secretaría de Salud. O sea, aquí el país lo vamos a cambiar entre todos.
Claro.
Entonces, esto fue considerado en estos planes. Yo agregué, una de las soñadoras también es la donación de órganos, don Naúm. Fíjese qué desperdicio, que nosotros nos morimos y le damos toda la carnita nuestra y los órganos a los gusanitos que se lo van a comer. A que le dé vida a otros seres humanos. Yo quiero ser de lo que todavía quede bueno mío. Y eso se detuvo. Entonces, tras la donación de órganos y el trasplante inicial, lo hablamos con el doctor. Esto no tiene límite,
don Mauro. Claro, no, claro. Bien. Doctor Mateo, nos vamos a ir a una pausa para que después retomemos el tema de hoy. La salud como prioridad nacional, con nadie mejor que abordarlo con el actual secretario de Estado en los despachos de salud pública. Ya retorno con ustedes. Que decía el doctor Mateu, estando él ahí en su oficina, en su despacho, dice: yo tengo aquí mi mascarilla porque si alguien entra, pues yo me la coloco. Nosotros hacemos lo mismo, doctor Mateu. El camarógrafo lo tengo a una distancia de unos 4 o 5 metros. Es la única persona que está aquí en el estudio. Así que si se me acerca, yo me pongo la mascarilla. Ellos andan con mascarilla, pero también con mi botecito de alcohol también para estarme frotando por si toco alguna cosa. Yo creo que esas son las disciplinas que deben de adoptarse por parte de la ciudadanía. Pero hay algo importante, doctor, que estábamos hablando sobre la cuestión del saneamiento. Mire, hace mucho tiempo que se vienen construyendo viviendas en los lugares altos de la ciudad, en los cerros. Y ahí la gente defeca al aire libre. No hay letrinas. ¿Qué es lo que pasa en la temporada de invierno? Todas esas excretas vienen y bajan al río, por ejemplo. Y ahí en el río vienen las vendedoras del mercado, van a recoger agua para lavar las frutas y más bien lo que están es contaminando las frutas. Yo creo que en eso, doctor, usted debe de estar en contacto con las autoridades municipales para ver cómo se puede hacer una campaña de letrinización en esos lugares altos. Porque la gente sigue invadiendo esos terrenos. No se les puede detener porque no tenemos espacio físico más. Estamos en medio de montañas y no tenemos valle. La única parte plana es Comayagüela. ¿Qué me puede decir sobre eso, doctor Mateo?
Usted tiene toda la razón, pero yo tengo una gran ventaja.
Ajá.
Carleton Dávila de vicealcalde, tipo maravilloso. Todo terreno, y el alcalde Jorge Aldana, nos conoció en campaña, como yo anduve en campaña para ser diputado, y andaba con ellos. Creo que tengo las puertas abiertas para ir a hablar con ellos, solo que no he tenido con tanto relajo aquí en la Secretaría, y buscando, pidiendo para salir de las emergencias, no he tenido el tiempo para ir a la alcaldía, pero eso es vital. Yo, miren, sabe que las zonas altas es donde vive la gente de dinero. ¿Por qué? Porque hacen las mansiones y todo. Los muy pobres viven en las zonas altas y no tienen sistema de agua ni disposición discreta. Bueno, creo que el gobierno tiene planteado hacer una vivienda social, el interés social. Yo tengo una idea que tiene que pintar en cuanto a la pandemia, porque yo tengo una semana sin tener. Yo creo en las viviendas verticales. Así como hicieron el Eixample en Barcelona, arriba, edificios decentes que adentro son de tabla y yeso y por ende son baratos, solo la parte de afuera es sólida, pero que son decentes, no estas unidades húmedas que en algún momento se hicieron. Yo decía, si vamos a hacer construcciones y vamos a hacer alrededor de unos, yo qué sé, para 100.000 familias, no podemos conseguir que se venga a instalar aquí una maquila de los que fabrican inodoro, la losa sanitaria, claro, y generemos la maquila y luego generamos trabajo en la construcción, donde la misma familia beneficiaria pueda tener acceso a eso. Si es una familia de 5 personas, que tenga una casa por lo menos de 2-3 habitaciones, no solo ni húmeda, que ese edificio sea biosostenible, claro, ponerle pilares, ponerle tanque de agua arriba, educar el manejo del agua. ¿Por qué? Porque en otros lugares a la gente se le permite la poder tener un que los haga que claro, sean conscientes.
Claro.
Sí, que hay que hacer algo con esta gente. La letrinización es algo básico. Lo vamos a trabajar. Lo tengo en las 12 propuestas que yo le hice a la presidenta para, pues, aceptar estar aquí.
Doctor Mateo, yo no recuerdo, yo no sé si fue en el gobierno del presidente Maduro Joés o el presidente Flores, no sé, pero para la compra de medicinas se hizo un convenio con el PNUD, a manera tal de que se compraran los medicamentos a través de un organismo internacional. Y eso resultó bueno porque había precisamente confianza en las compras que se hacían. Porque después se cambió todo ese sistema y quedó eso abierto a tal grado de que se destinaban cantidades de dinero para compra de medicinas y cuando menos acordábamos decía, no hay medicinas. ¿Qué piensa usted de eso, doctor Mateo?
Un tema que a mí me apasiona y es candente. Ok, aclaremos. El PNUD cobraba 10% de manejo de compras de medicamentos. Es decir, si se compraban 1,000,000,000, el PNUD de entrada bajaba 100 para él. Un broma barato. A nosotros, no fue en el gobierno del presidente Maduro, que fue un buen presidente. Y tuvo un gran ministro de la presidencia, el don Luis Cosenza. Pero ahí, cuando nosotros asumimos en la Comisión de Medicamentos por parte de la Iglesia Católica, que fue durante el gobierno de Mel, encontramos los precios que compró el PNUD y a los que venimos a comprar nosotros. Venimos a comprar más de lo que compraban ellos. E inclusive nos terminaban entregando medicamentos hacía un año. O sea, ni siquiera se fijaba en las entregas. Luego, en el gobierno de don Porfirio Lobo, estando de ministro aquí Salvador Pineda, aquí hay que reconocer las cosas que son. Yo soy una persona. El nombre es Manuel Gutiérrez, si mal no me acuerdo, para que íbamos a crear un fideicomiso. Y yo fui parte de él. Y el fideicomiso lo está manejando el Banco de Occidente. El presidente ha autorizado que si yo creo que es algo bueno, pues sigamos con él. Yo voy a tener reuniones con el Banco de Occidente porque vamos a negociar los a cobrar. Con el fideicomiso se ha logrado disminuir el precio. Uno. Dos. Se ha multado a los que no cumplen lo pactado. Tres. Se ha quitado la movida de tener que pagarle a alguien. En la movida no tanto en la adjudicación. Era más mejor el que se entregó y que por su dinero usted tiene que entregar el 10% si no, no le pagan. Aquí el Banco de Occidente paga a los 30 días sin necesidad que le den movida. Eso hace que el pueda bajar ese 10% del valor que él está ofertando, que antes lo subían, lo cubre. Estoy teniendo problemas, no sé por qué, pero en las informaciones que hemos ido recibiendo, le digo, aquí yo paso en reuniones todo el día o ando afuera, me acuesto a la 1 de la mañana, mi esposo me está perdonando. Pero el rollo está en que ya encontramos que hay 275 millones de lempiras de medicinas vencidas. Del 2015 tienen 75 millones de medicamentos vencidos. Normalmente, En estándares internacionales ya le establecen que a usted se le puede vencer un 2-3% de su producto. ¿Por qué? Porque usted tiene que comprar en la programación un poco más, garantizar el acceso al 100%, y a veces no se consume ese de ejemplo con los pacientes que tienen VIH. Ellos se les tiene que cambiar el medicamento por la última generación de medicamento. Entonces, si usted ya lo había comprado para todo el año, hay algún medicamento que se le va a vencer. Es normal, inclusive, en las empresas privadas, pero no lo que nos venimos a encontrar. Aquí hay 275 millones que vamos a tener que destruir con un proceso que es bastante complicado. Involucra la Fiscalía del Ambiente, involucra la Dirección de Regulación Sanitaria, que ahora la sacaron de la Secretaría de Salud, no sé por qué, pero hay que ir a pedir permiso al otro para que me deje destruir los medicamentos que aquí dejaron vencer. Y los vamos a tener que destruir ahora, y vale que lo esté diciendo hoy con usted, porque yo no quiero que luego vayan a decir que fue a nosotros que se nos vencieron las cosas. Ellos los han venido acumulando desde 2015 hasta ahora y no lo han destruido. Y tienen el almacén central de medicamentos de la Secretaría de Salud lleno de productos vencidos. No estoy acusando, pero tampoco voy a aceptar las responsabilidades de otros. Claro. Si ese producto es vencido, yo no haría como para cambiarlo, porque se les pide con 2 años de duración. Bueno, si ya pasaron 2 años, sea que sea la causa, no lo puedo estar teniendo guardado. Como que yo tuviera la basura. Esto se va a destruir, y lo digo claramente, son 275 millones de lempiras de medicinas vencidas a lo largo de estos últimos años. ¿Por qué se vencieron? No sé. Ahora ya tenemos al Consejo Nacional Anticorrupción aquí, que lo averigüe, porque es el órgano que sirve para eso, y si tiene que hacer una acción penal, pues él lo tendrá que hacer con la fiscalía. A mí no me toca eso. Claro. Sino que me toca venir a ver cómo hago que esto termine. Es lo que estamos haciendo.
Bien. Ahora, doctor Mateu, vamos a ver ahora esta cuestión del funcionamiento de los triajes, porque los triajes en este momento están abarrotados con este Omicron que está haciendo estragos. Precisamente estos triajes están totalmente. Pero hay un problema que mucha gente se queja de que no hay atención en estos triajes, por ejemplo, con la cuestión del oxígeno, que falta el oxígeno, y que los están remitiendo al hospital, y en el hospital le dicen, no, y aquí no hay cupo. ¿Cómo se puede solucionar eso, don Mateo?
El problema es que dejaron 140 millones de lempiras para oxígeno, y se ocupan mínimo el doble que eso. En este momento nosotros tuvimos que hablar con el dueño de la empresa que provee el oxígeno, que nos llevara oxígeno a todos los triajes y hospitales, que luego nosotros íbamos a ver cómo teníamos el dinero. Si tengo que ir al Congreso a pedir una partida, bueno, si otra gente fue a pedir 420 millones de dólares para perderlo, yo sí puedo irlos a pedir para el oxígeno. No hay oxígeno, no hay dinero para el oxígeno, pero sí ya se dio la orden y todos los oxígeno. Ahorita pasa algo, ¿no? Un oxígeno que se pone con puntas nasales, se llama. Eso es cuando la insuficiencia respiratoria no es tan grande. Estos proveen a 5 litros de oxígeno, 5 litros de oxígeno por minuto. Luego se pasa a la mascarilla de reservorio, que se provee hasta 16 litros de oxígeno por minuto. Y cuando el paciente es complicado, ya se pasa al alto flujo, que es el que yo tuve, hasta 80 litros por minuto. Pero ahorita la mayoría de lo que necesitan es oxígeno de punta. Lo que tienen es una pequeña infección que no merece llegar hasta el hospital si está vacunado. En esto hay que hacer el llamado a la población: vacúnese. Lo que he hecho, que baje la severidad de la infección. Hay uno de casos, pero la infección menos severa. Se nos está muriendo, gracias al Señor, menos personas, pero porque están vacunados. Aunque aún con el esquema completo de vacunas y refuerzo, también hay alguna persona que se nos puede morir, pero el riesgo baja ostensiblemente, 5 de cada 100 personas, cuando antes teníamos 30 personas muriéndose. Claro. Entonces, ahorita tenemos oxígeno de punta, y ese se puede dar en los triajes. Ya se dio la orden cómo nos encontramos con una serie de casi 8,000 contratos, acuerdos, que están en proceso de revisión, así ahorita, mucha gente se quedó sin contrato, entonces tomamos la decisión de contratar los contratos. Generalmente la profesional que estaba en los triajes. Hemos mirado las instrucciones para que se abran los triajes. Se abrieron las salas de COVID del Hospital San Felipe porque esas ya se habían cerrado porque no había pacientes. Pero se mantenía el Hospital Escuela y el Hospital del Instituto Cardiopulmonar, entonces abrimos ya el Hospital San Felipe. Y ahora se abrieron los triajes. Hay problema en un triaje en Gracias Lempira. Hoy estuve con el alcalde y el gobernador, donde le dijimos que el triaje se abre porque se abre. Y resulta que USAID, Estados Unidos, nos está regalando dos salas nuevas, completamente equipadas, ahí mismo en Gracias, en el hospital. Entonces, ahí solucionamos eso. La inaugurarán mañana, creo, probablemente. Yo no puedo andar en esas cosas.
Claro, claro.
Pero vamos a caminando. Ahora, tengo problemas con los reactivos de laboratorio para hacer las pruebas de PCR y los hisopados. Sí, solo hay 4 millones de lempiras de 102 millones que se ocupaban. Me explican, la gente que hacía el presupuesto, que es que todo tiene que hacerlo en base al techo, como decía la Secretaría de Finanzas. O sea, técnicos administrativos decían lo que yo tengo que consumir en los hospitales. Por eso siempre usted, que comprara todo lo dinero que tenía.
Claro, claro.
Porque solo le dijeron, solo compre tomates. Ah, pues solo como tomates. Pero es que yo quiero comer banano. No dio para banano. Nosotros pretendemos reformular el presupuesto ahora que pongamos a nuestro personal y ir al Congreso a pedir un presupuesto real. Si lo que tú son 2,000 millones de lempiras para medicamentos, eso vamos a ir a pedir. No vamos a ir a pedir ceremonial, protocolo, comida para el ministro, nada, no, esas cosas no. Voy a pedir un PUPA sustentado en las pruebas. Y creo que pues están todos para trabajar a favor del pueblo, incluso los viejos que estaban, yo no los estoy criticando. Lo que pasó, pasó. Ellos fueron nominados por un... Gracias a Dios. Ahora creo que se integrarán a trabajar por el beneficio del pueblo y van a entender cuando vayamos nosotros.
Doctor Mateo, yo creo que ha sido muy claro usted en la exposición para abordar este tema de la salud como prioridad nacional. Habida cuenta que al entrar usted a la Secretaría de Estado ha visto precisamente los problemas que se han venido arrastrando desde hace mucho tiempo y que se han agravado con esta pandemia y con otras enfermedades gastrointestinales y de otra índole. Me gusta también eso porque yo creo que el que se enferma puede ser azul, rojo, negro, lo que sea, pero es enfermo y ese enfermo hay que atenderle. Y aquí me parece que usted está en una posición que puede ser hasta determinante para hacer un buen programa, porque antes había, por ejemplo, un distanciamiento entre el Colegio Médico y la Secretaría de Salud, y eso no puede existir. Tiene que haber trabajos que estén relacionados precisamente porque los gremios son para eso, para buscarle solución también a los problemas. En la parte final me gustaría su mensaje, doctor Mateo.
Bueno, mire, yo quiero dar esperanza. Yo no puedo estar transmitiendo desánimo, el que solo estemos pensando que hay problemas. Si hay un problema, tienen que haber más soluciones. En la vida es así. Yo tuve el problema de que casi me muero. Bueno, igual aquí en la Secretaría de Salud, estamos poniendo el mejor esfuerzo, no yo, sino todo el equipo. Yo aquí tengo un montón de gente ahorita en las oficinas trabajando. Y eso es lo que vamos a cambiar. Confíen en que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Oren por nosotros. Creo mucho en el Señor. Creo en el laico y lo defiendo. Pero yo, pues en algún momento, jamás le voy a pelear a mi Dios, a mi familia, a los que amo, a mis hijas, que a lo mejor están viendo una de ellas, a otra no, pero tengo a mi nietecito viéndome, le gusta ver la televisión. Y eso son mi motivación, son mi motorcito. Y cada problema que sale es más bien más gasolina que me ponen para tratar. Vamos. Confíen, vamos a dar nuestro mejor esfuerzo y de la manera más honesta. Oren por nosotros y entre todos juntos vamos a sacar adelante Honduras.
Bueno, mi amigo José Manuel Mateo, aquí nosotros estamos prestos para poder apoyarle a usted desde temas y análisis. Cuando se presenten algunas cosas que tengan necesidad de ustedes de hacer divulgaciones para que pueda el pueblo enterarse de lo que se está haciendo en el campo de la salud. Le agradezco mucho el haber aceptado la invitación. Le deseo suerte y ya sabe, siempre su invariable amigo a sus órdenes. Buenas noches, mi amigo.
Buenas noches, don León. Gracias.
Amigos televidentes, gracias por habernos visto y escuchado. Les espero este jueves a las 7 de la noche con un interesante tema para que lo analicemos, porque también es un tema de actualidad nacional. Pero hasta entonces, aquí lo vamos a esperar en LTV, el canal que se identifica con el pueblo hondureño. Buenas noches, amigos.